Imagina esta situación por un momento. Pagas, no sé, 100 euros extra por noche por un hotel precioso en pleno centro de Venecia.
Claro, solo por el lujo de abrir la ventana y ver los canales.
Eso es. Pero al llegar, de repente descubres que arrastrar tres maletas de 20 kilos por esos puentes y calles de adoquines te va a costar, bueno, más dinero, tiempo y sudor que haber alquilado un coche para toda la semana.
Y a ver, ese es exactamente el tipo de trampa invisible en la que caen miles de turistas cada año. Es una faena tremenda.
Totalmente. Y es una trampa que surge de un error conceptual gravísimo. Cualquiera que organice este tipo de viaje suele pensar que el transporte es, pues al final, un mero trámite logístico.
Ya, un billete para ir del punto A al punto B y listo. Exacto. Pero la realidad, y esto es algo que a menudo se aprende a base de malas experiencias, es que el medio que se elige para moverse define, moldea y condiciona absolutamente todo lo que se va a vivir en ese viaje.
Por eso, si hay alguien escuchándonos ahora mismo que tiene cinco pestañas del navegador abiertas, comparando frenéticamente precios de trenes contra tarifas de alquiler de coches, lo mejor es cerrar todo un momento.
Sí, mejor respirar hondo y empezar de cero.
Tal cual, porque hoy vamos a estructurar este rompecabezas desde el principio. Y para esta inmersión profunda, nos vamos a guiar única y exclusivamente por los datos, las métricas y los mapas de un canal de YouTube espectacular que se llama Vivo de Viajes.
Que es una mina de oro, las cosas como son.
Es la guía definitiva. Todo el análisis de hoy se basa en la experiencia de ese canal para básicamente no arruinar un presupuesto, porque elegir más te puede suponer cientos de euros tirados a la basura o, peor aún, a acabar atrapado en un atasco frente al Coliseo.
Uf, madre mía. Para evitar ese atasco, el punto de partida que propone el canal de Vivo de Viajes no tiene nada que ver con mirar precios.
Ah, ¿no? ¿Por dónde empiezan?
Pues el primer paso es hacer un ejercicio de honestidad sobre el propósito real del viaje, porque, o sea, el destino es el que dicta el transporte y no al revés.
Ya, logísticamente hablando, existen dos categorías de viaje a Italia que son muy distintas y que requieren herramientas completamente diferentes.
A ver, explícame esto, porque sobre el papel, pues Italia es Italia. Quien viaja allí quiere ver ruinas romanas, comer buena pasta, disfrutar del arte. ¿Por qué hay que categorizarlo tanto? Bueno, porque el terreno y la infraestructura varían drásticamente. O sea, por un lado tenemos el viaje de objetivo puramente histórico y cultural.
Las grandes urbes, entiendo.
Eso es, Roma, Milán, Florencia, Venecia. Aquí el enfoque está en los grandes monumentos, la arquitectura, los museos. Son ciudades densas y muy antiguas. Y por otro lado está lo que en Vivo de Viajes denominan rutas off-road.
Es decir, salirse de la ruta turística principal por la autopista, ¿no?
Exactamente. Hablamos de viajes donde el protagonista absoluto es el paisaje, la topografía, los pueblos tradicionales.
Claro, como recorrer la costa amalfitana o perderse por ahí.
Sí, la costa amalfitana, la ruta del Prosecco en el Véneto, explorar la región de Puglia o descubrir las casas Cuema de Matera, son ritmos diametralmente opuestos.
Vale, entiendo la división perfectamente, pero, a ver, voy a ser de abogado del diablo un momento.
Venga, dispara.
¿Por qué complicarse la vida eligiendo bandos? Quiero decir, ¿no resulta mucho más sencillo alquilar un coche en el aeropuerto de Milán, disfrutar conduciendo por los viñedos de la Toscana y luego aparcar triunfalmente en la misma puerta del Duomo o junto a la Fontana di Trevi para tener lo mejor de ambos mundos?
Ojalá. Sería fantástico, de verdad, si las ciudades italianas estuvieran diseñadas para los coches modernos.
Ya, que no lo están.
Para nada. La realidad logística de intentar acceder a los grandes monumentos en vehículo propio es, bueno, es una pesadilla de planificación.
Ostras.
Requiere saber meses antes en qué calle exacta vas a aparcar, qué hotel tiene un convenio para no pagar tarifas astronómicas, cómo esquivar las restricciones locales.
Es como hacer un máster en logística, vamos.
Tal cual. No es imposible, desde luego, pero añade un nivel de estrés diario y un sobrecoste que sinceramente agota a cualquiera.
O sea que si el coche es una pesadilla logística para ver el Coliseo, pues la inercia natural de cualquier persona que viaja es decir, de acuerdo, me olvido del coche, me subo a un tren de alta velocidad y me bajo en el centro de Roma.
Claro, la opción fácil.
El tren parece la solución mágica, ¿verdad? Te sientas, lees un libro y apareces en la cuna del Renacimiento. Pero, repasando los datos de la fuente, resulta que esta supuesta panacea tiene una cara oculta bastante cara.
A ver, Tiene ventajas indudables, eso hay que reconocerlo. La red italiana de alta velocidad, con trenes como el Frecciarossa, es una maravilla de la ingeniería.
Sí, dicen que van como la seda.
Totalmente. Y te dejan en el centro exacto de la ciudad. Y bueno, para quien siente ansiedad ante la idea de conducir por carreteras extranjeras, donde los conductores locales pueden ser un poco, digamos, intensos.
Intensos es una buena palabra para el tráfico italiano, sí.
Pues el tren es un refugio de tranquilidad.
Pero claro, esa tranquilidad se paga. Un trayecto en alta velocidad, pongamos, de Milán a Roma, oscila entre los 60 y los 110 euros por persona y trayecto.
Una pasta.
Y aquí es donde cualquiera pensaría, pues no pasa nada, pillo un tren regional que seguro que cuesta una fracción de ese precio.
¡Ostras! Y ese es uno de los errores de cálculo más graves que se pueden cometer. Los trenes regionales, para cubrir esas distancias interurbanas, son completamente inviables para un turista.
¿Pero por qué exactamente? ¿Van muy lento o qué pasa?
No es solo la velocidad punta del convoy, es la ruta. O sea, un tren regional para, literalmente, en cada pueblo, pedanía y estación secundaria que hay entre Milán y Roma.
Madre mía, qué desespero.
Y encima ceden el paso a los trenes de alta velocidad. Lo que en un Frecciarossa te lleva 3 horas, en un regional puede suponer 7 u 8 horas de transbordos y esperas.
Ya ves. Si tienes 12 días de vacaciones en toda tu vida para ver Italia, pasar un día entero metido en un vagón regional no es ahorrar dinero, es despilfarrar tu tiempo.
Exactamente.
Fíjate que, visto así, la alta velocidad es casi obligatoria. Pero 100 euros por trayecto entre Milán y Roma, si viaja una pareja, asumiendo que es ida y vuelta, ya son 400 euros.
Y suma y sigue.
Claro. ¿Qué ocurre cuando aplicamos esto a una familia entera? En el canal de Vivo de Viajes mencionan un efecto multiplicador que da miedo. Si es un grupo de 5 personas, un solo desplazamiento entre 2 ciudades se planta en 500 euros.
Atención, porque ese es únicamente el precio del billete.
Solo el billete, sí.
El análisis que hace la fuente es fascinante, porque destapa cómo el tren genera costes invisibles alrededor del alojamiento.
Claro. La lógica de cualquiera es, si llego en tren a la estación central, pues me busco un hotel que esté a 10 minutos caminando de la estación o en pleno casco histórico para no cargar con el equipaje.
Lógico, pero esa inercia encarece dramáticamente las noches de hotel. El ejemplo que utilizan en el canal con Venecia es demoledor.
¿Qué dicen exactamente de Venecia?
Pues que si te empeñas en dormir en el centro histórico por la comodidad de estar ahí mismo tras bajar del tren, pagas una prima enorme. Si por el contrario decides dormir en Treviso, que está a unos escasos 20 minutos en tren, el ahorro es de aproximadamente 100 euros por noche.
¡Ostras! ¿100 euros por noche?
100 euros.
Es que 100 euros de diferencia es la frontera entre comer pizza al corte en la calle o cenar en un restaurante de primer nivel todos los días. Y ojo, hay otro coste asociado al tren que me dejó boquiabierto al revisar los vídeos.
A ver, cuenta.
Porque imaginemos que llegas a la estación central de Milán. Estás con 3 maletas grandes. Tu hotel está supuestamente céntrico, pero a 2 kilómetros de la estación.
Ya sé por dónde vas.
Hacer ese recorrido a pie, arrastrando las ruedas por las aceras de adoquines, es impensable tras un día de viaje.
Sí, la solución inmediata es buscar un taxi en la propia estación. Y este es otro mordisco bestial al presupuesto.
Bestial.
En Milán, como bien apuntan en Vivo de Viajes, ese trayecto en taxi desde la estación al hotel puede salir fácilmente por 60 o 70 euros.
Es alucinante. Te subes al tren pensando que eres un genio del ahorro y de repente descubres que sumar el billete, el sobrecoste del hotel céntrico y los 70 euros del taxi, pues hace que el tren acabe costando prácticamente lo mismo o incluso más que el alquiler diario de un coche.
Y por no hablar de la logística de lidiar con las maletas, claro. En los trenes europeos, el espacio para equipaje voluminoso es una batalla campal.
Sí, que tienes que ir peleándote por el hueco.
Es un factor de estrés muy real. Y aunque Trenitalia funciona bien en términos generales, la logística de los imprevistos es muy dura. En el vídeo cuentan una anécdota interesantísima sobre un tren de alta velocidad que sufrió un retraso considerable.
¿Y qué pasó?
Pues que llegó a su destino pasadas las 10 de la noche.
Menuda faena. A esa hora y en una ciudad desconocida.
Fue un caos absoluto. Trenitalia se portó bien, la verdad, y tuvo que asumir el coste de pagar taxis de auxilio para llevar a los pasajeros a sus hoteles. Pero la angustia, el frío en el andén y las 2 horas perdidas de la noche, eso no te lo compensa nadie.
Ya, eso te amarga el primer día de viaje. Vale, entonces pongamos las cartas sobre la mesa. Si el tren machaca los presupuestos familiares y te ata a los horarios y a los hoteles caros, la balanza parece inclinarse violentamente hacia el coche de alquiler.
Es la promesa de la libertad total, un maletero para tirar las cosas y una llave para ir donde quieras.
Y para ciertos viajes es imprescindible, ¿no?
Desde luego. El coche te otorga el control absoluto de tu agenda. Y como mencionamos antes, hay regiones completas de Italia, como Puglia o los rincones más escondidos de la Toscana, donde la infraestructura de transporte público simplemente no llega de forma eficiente.
Y te soluciona el problema del alojamiento de un plumazo. Con un coche puedes alquilar una casa rural preciosa, a 20 kilómetros de Florencia, con aparcamiento gratuito y a mitad de precio.
Eso es una gozada, claro.
Además, hay un detalle que la fuente subraya que me parece genial. Si solicitas la autorización previa a la agencia, puedes coger ese mismo coche y cruzar la frontera para pasar un día en los Alpes suizos.
Es una flexibilidad que el tren jamás te va a dar. Y bueno, la infraestructura vial en el país también es muy favorable. Tomemos el sistema de peajes como ejemplo.
Ah, sí. Cuéntame de eso, porque siempre asusta un poco el tema peajes en otro país.
Está diseñado de una forma tremendamente práctica. Cuando entras en la red de autopistas, en la barrera física, la máquina te dispensa un billete de cartón. Tú guardas ese billete y puedes conducir durante horas, cambiando de una autopista a otra, atravesando regiones enteras.
O sea, no tienes que ir parando cada 2x3 para echar monedas en las garitas.
No, no. Ese es el acierto. Solo pagas cuando decides salir de la red principal de autopistas. Al llegar al peaje de salida, introduces ese billete original, la máquina calcula automáticamente la distancia total recorrida y pagas el importe.
Muy cómodo.
Es súper fluido y acepta tarjeta, móvil o efectivo sin problemas.
Vale, hasta aquí el coche suena como un sueño absoluto. Libertad, paisajes, peajes cómodos. Pero, y siempre hay un pero, el alquiler de vehículos en Italia esconde su propio monstruo. Y es uno que aterroriza a los turistas.
Ay, sí. Tres letras que pueden arruinarte el viaje.
Las famosas ZTL.
Las ZTL, la zona de tráfico limitado. Cualquiera que planee conducir por Italia debe grabarse este acrónimo a fuego en la mente.
Son como fortalezas invisibles, ¿no?
Tal cual. Son áreas generalmente en los centros históricos diseñadas para preservar el patrimonio cultural, reducir la contaminación y, bueno, evitar que calles milenarias se colapsen de vehículos modernos.
Pero claro, uno podría pensar, bueno, seguro que hay una barrera o un guardia de tráfico que me avisa de que no puedo pasar.
¡Qué va! Ojalá.
Pero según vivo de viajes, el peligro es precisamente que es un campo de minas casi invisible para el que no sabe.
Una descripción muy precisa. No hay barreras físicas. Lo que hay son señales verticales y justo encima cámaras con reconocimiento óptico de caracteres enfocando a cada carril.
¿Como los radares, vaya?
Sí, si tu matrícula cruza esa línea imaginaria y no está registrada en la base de datos municipal como vehículo autorizado, la cámara dispara.
¿Y zas?
Zas. La multa te llegará a casa meses después con un recargo de gestión de la empresa de alquiler por encima.
Menuda broma. Y las reglas de este juego cambian dependiendo de la ciudad, lo cual es de locos. En ciudades como Milán o Florencia comentan en el vídeo que existe la opción de pagar una especie de peaje urbano para registrar la matrícula y poder entrar.
Sí, te dejan pagar para entrar, pero en Roma...
Ah, Roma es otra historia.
Roma no perdona. Las zonas ZTL de Roma son de las más estrictas de Europa, salvo que seas un residente, empadronado, transporte público o servicios de emergencia. El centro está completamente blindado.
O sea, da igual el dinero que tengas.
Da igual que estés dispuesto a pagar una tarifa premium. Con un coche de alquiler, tu matrícula sencillamente no es bienvenida.
E incluso si lo fuera, fíjate, la fuente advierte de otra locura que es el tráfico romano. Hablan de atascos donde puedes perder 2 horas completas de tu día de vacaciones para avanzar 5 tristes kilómetros. Es absurdo.
Es que no compensa.
¿Te resignas a dejarlo a 50 kilómetros en medio de la nada?
Y aquí es donde Vivo de Viajes detalla lo que podríamos llamar el truco maestro.
A ver, ilumínanos.
El creador del canal explica que la clave es un cambio de mentalidad radical. Relata que él tenía un alojamiento espectacular, a escasos 300 metros del Coliseo.
Un sitio inmejorable.
Cualquiera habría intentado por todos los medios meter el coche hasta la misma puerta del hotel, enfrentándose a las CTLs, al tráfico, a todo.
Lo típico, para no ir cargado. ¿Y qué hizo él para evitarlo?
Pues aparcó en Pineto.
¿Pineto?
Sí, es un barrio periférico de Roma.
Dejó el vehículo en un aparcamiento allí, donde le cobraron unos razonables 15 euros al día.
Muy buen precio para ser Roma. Claro, en contraste con los abusivos 45 euros diarios que le exigían en los escasos garajes del centro. Y desde Pineto bajó al metro pagó un billete de 1,50 € y se plantó en el Coliseo.
¡Qué maravilla!
Llegó relajado, con la cartera intacta y sin el estrés de haber rozado el coche de alquiler contra un muro romano de 2000 años de antigüedad.
Esa es la definición de viajar con inteligencia, sin duda. Utilizar la infraestructura local a tu favor. Y me lleva a pensar en otra metáfora fantástica que usan en los videos de Vivo de Viajes.
Sí, cuéntame.
Dicen que a veces obsesionarse con la logística de meterse en el centro altera la verdadera esencia de un lugar. Mencionan que alojarse en el corazón de Venecia hoy en día es casi como entrar en un parque de atracciones.
Ostras, es una observación muy aguda, sí.
Mientras que si te alojas con tu coche en la periferia, en el Veneto Real, estás experimentando la Italia de verdad, donde vive la gente, donde toman su café matutino a los locales. Es irónico pensar que la misma herramienta que usamos para ahorrar dinero, el coche, nos puede acercar más a la cultura auténtica del país.
Estoy completamente de acuerdo. Y, bueno, todo este análisis nos empuja hacia una conclusión inevitable, creo yo.
¿Cuál sería?
Pues si hemos establecido que el tren es el rey indiscutible para saltar entre ciudades monumentales y el coche es la herramienta suprema para la naturaleza, las afueras y los paisajes...
La estrategia maestra tiene que ser combinarlos, claro.
Eso es, la combinación de ambos.
Combinar ambos mundos. Usar el bisturí para operar y el martillo para los clavos. Pero cuidado, porque aquí Vivo de Viajes lanza una advertencia gigantesca.
Hay que tener mucho ojo, sí.
Intentar combinar tren y coche sin conocer las reglas internas de las agencias de alquiler te puede llevar a la ruina por culpa de una pequeña penalización que se conoce como el coste de drop-off.
Uy, la temida tarifa de trayecto de ida. Esa duele.
Vamos a explicar la mecánica de esto, porque es donde la mayoría de la gente pierde muchísima pasta sin darse cuenta.
Pues mira, el error clásico ocurre cuando alguien planifica sobre un mapa sin pensar en la logística empresarial. Alguien aterriza en Milán, alquila un vehículo precioso en el aeropuerto, recorre toda la península disfrutando de la Toscana y luego pretende devolver ese mismo vehículo en una oficina de Roma antes de coger su vuelo de vuelta a casa.
Claro, desde el punto de vista del turista es una línea recta perfecta, lo más eficiente.
Para el turista es perfecto, pero para la agencia de alquiler es un dolor de cabeza logístico enorme. Ese coche pertenece a la flota de Milán y ahora de repente está aparcado a 600 kilómetros de distancia.
Lógico, alguien tiene que devolverlo.
Claro, la agencia tiene que pagar literalmente el salario de un empleado, su combustible y su tiempo para conducir ese vehículo vacío de vuelta al norte. ¿Y quién te crees que paga esa factura logística?
El turista incauto, por supuesto.
Exacto. Se lo repercuten al cliente mediante esa tarifa, drop-off. Hablamos de un recargo que se suma al precio original del alquiler y que puede oscilar alegremente entre los 100 y los 300 euros extra.
Madre mía, 300 euros solo por el privilegio de devolver las llaves en otra ventanilla. Y ojo, que la fuente señala un escenario que es aún peor que este.
A ver.
Imagina que quieres hacer ese trayecto de ida, pero en lugar de devolver el coche en Roma, decides que quieres dejarlo en un pueblecito de la costa, como Sorrento, para desde ahí seguir tu viaje en barco.
Uf, ahí te topas con un muro de hormigón.
¿Literal?
Primero, porque las grandes agencias internacionales tienen una presencia mínima en esos pueblos secundarios y sus precios son estratosféricos, ya de por sí. Y segundo, porque muchas agencias locales directamente tienen prohibido por contrato aceptar devoluciones en ciudades distintas a la de origen.
O sea, que te puedes quedar atrapado con un coche que no puedes devolver.
Literalmente atrapado, sí. Es una trampa mortal para la tarjeta de crédito.
Ya ves. Así que la pregunta del millón que todos nos hacemos ahora es, ¿cómo se diseña un itinerario inteligente que mezcle tren y coche, pero evite a toda costa pagarle el billete de vuelta al coche de alquiler?
Pues aquí es donde el canal propone unos diseños de ruta que son magistrales, la verdad. Los llaman los rombos.
Los rombos. Me encanta el concepto. ¿Cómo funciona la estrategia de los rombos?
Pues es pura optimización. Funciona mediante rutas circulares estratégicas. Pongamos el ejemplo de la opción norte. Imagina que aterrizas en Milán. El primer instinto sería alquilar un coche ahí mismo en el aeropuerto, pero te contienes.
Aguantas las ganas de conducir.
Eso es. Vas a la estación y tomas un tren de alta velocidad hacia el sur, hasta Roma, y luego subes a Florencia.
Ah, claro. Conectas los centros históricos por tren, saltándote las ZTL, los parkings de 45 euros y el tráfico insoportable.
Exactamente. Te lo ahorras todo. Una vez que has saciado tu sed de museos y arquitectura monumental, tomas un último tren de vuelta a Milán. En el mapa, el trayecto de Milán a Roma luego a Florencia y de vuelta a Milán, dibuja visualmente la forma de un rombo.
Ya veo. Y aquí está la magia, ¿no?
Aquí está. Es en este preciso momento, estando de nuevo en la base de Milán, cuando por fin alquilas el coche.
Claro. Porque como lo vas a devolver en la misma oficina de Milán cuando termines tus rutas rurales, el coste de drop-off desaparece por completo.
Desaparece 0 euros. Y con ese coche recién alquilado, ya te lanzas a explorar los lagos del norte, los Alpes, la ruta del Prosecco. Tienes lo mejor de los dos mundos sin pagar recargos absurdos.
Me parece brillante, de verdad. Y ojo, porque en los vídeos tienen una opción sur que sigue la misma lógica geométrica.
Sí, la mecánica es idéntica.
Vuelas a Roma, coges el tren a Florencia y Venecia y tren de vuelta a Roma para cerrar el rombo. Una vez de nuevo en Roma, alquilas tu coche, totalmente libre de penalizaciones, y pones rumbo al sur salvaje. Nápoles, Puglia, las casas cueva de Matera y, bueno, la costa amalfitana.
Ah, la famosa costa amalfitana.
Sí, quiero hacer una pequeña pausa dramática aquí. Porque sobre la costa amalfitana pesa una especie de leyenda negra. La gente cree que conducir por allí es casi un deporte de riesgo.
Es verdad, hay muchísimo miedo a esas carreteras escarpadas, a las curvas cerradas, al acantilado y a los autobuses locales que vienen de frente por carriles estrechísimos a toda velocidad.
Sí, te los encuentras de cada y asusta. Pero en Vivo de Viajes son tajantes desmitificando este terror. De hecho, animan encarecidamente a recorrer la costa amalfitana en coche propio, lo cual me sorprendió.
¿Y cómo lo justifican?
Pues su consejo es que la clave está en las expectativas, ¿sabes? Si pretendes conducir como si estuvieras en una autopista alemana, vas a sufrir muchísimo.
Claro, no vas a ir a 100 por hora.
Exacto. Pero si asumes que es una ruta puramente paisajística, que vas a ir despacio, cediendo el paso a menudo, y que las curvas son parte de la atracción turística en sí misma, pues la experiencia en coche es inigualable.
Claro, es un cambio de mentalidad fundamental. Y, oye, esto conecta perfectamente con la última alternativa de la que hablan, que me parece que merece ser explorada a fondo.
Ah, sí, la estrategia para los más puristas.
Así es. Hemos hablado largo y tendido de combinar tren y coche, pero el análisis de Vivo de Viajes reconoce que hay una postura purista que funciona de maravilla para algunos. La estrategia todo coche.
Para los amantes incondicionales del volante. Y para ilustrarlo, comparten una anécdota que es de mis favoritas. Hablan de dos matrimonios que organizaron un viaje juntos. ¿Sabes cuál era la edad media del grupo?
Cuéntame.
75 años.
Fíjate.
Y decidieron descartar la red de trenes italiana por completo. Ni un solo billete de tren.
¡Qué valientes! Aunque, a ver, su motivación seguro que era puramente logística y física, ¿no? A esa edad, o bueno, a cualquier edad, francamente, estar haciendo malabares con maletas pesadas en los andenes...
Es un rollo.
Subiendo escalones de vagones estrechos y corriendo para no perder conexiones, te deja agotado.
Totalmente. ¿Y sabes cuál fue su gran solución?
Imagino que el maletero del coche.
Exacto. Condujeron la friolera de 4.000 kilómetros durante un mes entero, atravesando el país de norte a sur. Lo interesantísimo de esta estrategia es el concepto del coche como... un armario rodante.
¡Armario rodante! ¡Qué buen concepto!
Sí. No tienes que hacer y deshacer la maleta cada 2 días al cambiar de hotel. Todo se queda ordenado en el maletero. Solo subes a la habitación lo absolutamente imprescindible en una bolsa pequeña.
¡Ostras! Es que eso es una paz mental impagable. Te permite ver un viñedo en la lejanía, poner el intermitente y parar a probar vino sin estar agobiado por si vas a perder el tren de las 5:30.
Tal cual. Esta historia demuestra que obviar las grandes estaciones y usar las afueras de las ciudades como campamentos base no solo es totalmente válido, sino que puede ser profundamente satisfactorio a cualquier edad.
Logísticamente, la lección que nos deja este análisis de las fuentes es clarísima. La intuición y el romanticismo te pueden llevar a comprar los billetes de avión a Italia, pero una vez que estás en el terreno...
La calculadora y el pragmatismo deben tomar el volante, como se suele decir.
Así es. Es decir, que el grupo, el equipaje y el itinerario son los que mandan. Son los tres pilares inamovibles.
A ver, repasémoslos.
Primero, el tamaño del grupo. Si viajas a solas o en pareja, el tren es súper competitivo. Pero a partir de 4 personas, el coche es imbatible financieramente.
Sin duda. Y el segundo pilar sería el volumen del equipaje, ¿no?
Eso es. Si viajas ligero, con una mochila, las estaciones de tren son un paseo. Pero si vas con maletas grandes, el coche es un alivio físico enorme.
Y el tercero es el enfoque del viaje en sí. centros monumentales y museos frente a rutas paisajísticas y pueblos pequeños.
Exactamente.
Pues creo que cualquier persona que nos escuche y que esté ahora mismo organizando su aventura italiana ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Quiero recomendar de forma muy entusiasta que vayan ahora mismo a YouTube y busquen el canal Vivo de Viajes.
Es un canalazo muy recomendable.
Es la única fuente que necesitan, de verdad. Tienen unas calculadoras de costes maravillosas que te hacen todos estos números automáticamente. Mapas detalladísimos para esquivar las terribles zonas ZL.
Súper útiles esos mapas.
Y bueno, unos vídeos documentando sus propias rutas que son oro puro. El vídeo donde recorren la región de Puglia, por ejemplo, es una pasada. Es literalmente una herramienta indispensable de la que nadie debería prescindir antes de cerrar una reserva.
Un recurso excelente, sin duda. Y bueno, para cerrar este análisis, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento, una implicación más profunda que se extrae de todos estos datos logísticos.
Adelante, somos todo oídos.
A ver, pasamos meses obsesionados con la planificación. Elegimos qué restaurantes probar, marcamos en el mapa qué ruinas visitar, comparamos el precio de las entradas a los museos.
El ritual de siempre, sí.
Pero casi nunca somos conscientes de que la mecánica de nuestro transporte cambia, literalmente, la versión de Italia que nuestros ojos van a presenciar.
¿En qué sentido lo dices?
Pues piensa que si te mueves exclusivamente en la burbuja del tren de alta velocidad, la Italia que tú descubres es un país de monumentos majestuosos, plazas renacentistas y multitudes. Viajas a 300 kilómetros por hora entre burbujas urbanas viendo el mundo exterior a través de un cristal doble.
Como si fuera una película intocable, ¿no?
Exacto. Sin embargo, si decides alquilar un coche y tomar las carreteras secundarias, Italia se revela de otra forma totalmente distinta. Se convierte en un tapiz imperfecto, de granjas en colinas, niebla en las montañas, pequeños productores de vino y costas donde puedes sentir la sal en el aire si bajas la ventanilla.
Es el mismo país geográfico, claro, pero el transporte te entrega una textura completamente distinta de la realidad.
Eso es. Por lo tanto, la verdadera pregunta que debes hacerte al empezar a planificar este viaje no es simplemente con qué herramienta vas a viajar, sino qué versión de la realidad estás dispuesto a descubrir.